Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: coronavirus en Rusia, 27.543 contagios y 496 decesos. La vacunación en Rusia con Epivac Corona comenzará en 2021, comunicó Alexander Ryzhikov, representante del Centro de Virología y Biotecnología Víctor, fabricante de la vacuna. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que no lideraría el Estado bajo la nueva constitución. El buque académico Chersky tomó rumbo hacia Kaliningrado. El experto Alexander Frolov se refirió a los posibles objetivos de la navegación del instalador de tuberías. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia rebasó en el último día los 27.000 nuevos positivos de COVID-19. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, y sumó otros 496 decesos asociados a esta enfermedad, informó este viernes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 27.543 casos de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 6.241 asintomáticos, 22,6% se dice en el comunicado. El número acumulado, 2.215.533, representa un incremento del 1,3% con respecto a la jornada anterior. Moscú, que se mantiene a la cabeza en número de contagios diarios, renovó el máximo con 7.918 positivos confirmados, casi 2.000 más que durante la jornada anterior. A la capital le siguen San Petersburgo y la región de Moscú, que también baten récords con 3.687 y 1.058 casos respectivamente. Un día antes, Rusia reportó 25.487 casos y 524 fallecimientos. La vacunación en Rusia con Epivac Corona comenzará en 2021, comunicó Alexander Ryzhikov, representante del Centro de Virología y Biotecnología Vector, fabricante de la vacuna.
Creo que en 2021 estará en casi todas las regiones de Rusia. La fecha más cercana de cuando la vacuna se pondrá en circulación civil es el 10 de diciembre. Luego, en 2021 empezará la vacunación masiva. La vacunación será gratuita y no requiere preparativos especiales algunos por parte del que se pone la vacuna, indicó. Lo principal es que el sistema inmunológico tenga la oportunidad de centrarse en los antígenos que le proporcionamos durante la vacunación, para que no haya antígenos distractores, más inmunodominantes en forma de infecciones concomitantes. Después de la vacunación, pasará un mes antes de que se genere inmunidad. Durante este tiempo, uno puede infectarse y dar positivo en la prueba de la PCR. También la vacuna no forma inmunidad esterilizante. Incluso una persona con un buen nivel de respuesta inmune y un buen nivel de respuesta inmune protectora, sin embargo, puede contraer el virus tras contactar con un infectado.
Asimismo, declaró que junto con las pruebas de la vacuna en 3.000 voluntarios, ha comenzado un estudio en personas mayores de 60 años. También está previsto realizar un estudio en menores de 14 a 17 años.
La vacuna de Vector se almacena de forma fácil a temperaturas de más 2 a más 8 grados centígrados y también se transporta a esta temperatura. Las propiedades antigénicas e inmunogénicas de la vacuna se conservan hasta por 2 años.
La vacuna Epivac Corona, desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector, con sede en Novosibirsk, fue registrada en Rusia el 13 de octubre. Es la segunda vacuna anti-COVID rusa después de Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú y registrada el 11 de agosto. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que no lideraría el Estado bajo la nueva constitución. El mandatario prometió cambiar la Carta Magna de la Nación bajo la presión de las masivas protestas que azotan el país.
No estoy haciendo ninguna constitución para mí. No trabajaré como presidente con la nueva constitución, afirmó el mandatario. Hoy en día las autoridades bielorrusas se están preparando para reformar su ley fundamental y reuniendo propuestas para discutirla en la Asamblea de Bielorrusia. El propio Alexander Lukashenko dice apoyar las enmiendas para restringir los poderes presidenciales. Según el mandatario, la actual constitución es muy estricta. En la actual constitución todo depende de la decisión del presidente. Desde este punto de vista, que Dios no quiera que llegue una persona y quiera desatar una guerra o algo así. Sí, necesitamos crear una nueva constitución, pero beneficiosa para nuestro país, para que luego el país no se derrumbe, aclaró.
Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto pasado contra los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo de Lukashenko. Según el escrutinio oficial, el mandatario obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tikhanovskaya con el 10,12% de los apoyos. Los otros tres candidatos reunieron juntos poco más del 4%. La oposición exige la repetición de los comicios argumentando numerosas irregularidades. El propio Lukashenko ha descartado nuevas elecciones en términos contundentes y fue investido el 23 de septiembre como presidente de Bielorrusia por un nuevo mandato de 5 años. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portal de seguimiento del tráfico marítimo, Marine Traffic, informa de que el buque tendedor de tuberías Academy Kocherski zarpa de regreso a Kaliningrado un mes después de estar anclado en el puerto alemán de Mukran, donde tiene su base logística el proyecto Nord Stream 2. El Academy Kocherski navegó a fines de octubre hasta Mukran, escoltado por unas cuantas embarcaciones. Dos de ellas regresaron a Rusia a principios de noviembre y al atardecer de este jueves tomó rumbo también hacia Kaliningrado el buque Academy Kocherski, a donde arribará este sábado, según fuentes del portal Marine Traffic. El vicedirector general Alexander Frolov del Instituto Nacional de Energía, refiriéndose a los posibles objetivos de la navegación del instalador de tuberías, señaló.
Las acciones del Academy Kocherski revisten un carácter mucho más interesante que el mero anclaje en el puerto de Mukran. Hace algún tiempo había entrado ya en Kaliningrado, seguramente para pertrecharse del equipamiento necesario. Valga recordar que dentro de las sanciones anunciadas por Estados Unidos, ellas contemplan medidas contra las compañías que entreguen, fabriquen e instalen equipos para la modernización de los tendedores de tuberías que participen en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Además, están previstas sanciones para aquellos que otorguen espacios para dicha modernización. De ahí que, hasta donde entiendo la situación, tiene sentido llevar a cabo todos los trabajos indispensables, por ejemplo, en Kaliningrado, por cuanto para este puerto ruso da lo mismo. De manera que lo más probable es que todo esto ocurra a fin de escapar de la vigencia de las sanciones contra nuestros socios alemanes, considera Alexander Frolov.
El proyecto Nord Stream 2 comprende la construcción de dos líneas de un gasoducto de una capacidad sumada de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, el que va desde la costa de Rusia por el lecho del Mar Báltico hasta Alemania. Estados Unidos rechaza a ultranza este proyecto dado que confía en exportar a Europa su gas licuado natural. En octubre, Washington ensanchó las sanciones contra Nord Stream 2, extendiéndolas a las compañías que otorguen servicios a los barcos que se ocupan del tendido del gasoducto. Y la semana pasada, la agencia DPA anunció que las autoridades norteamericanas se habían comunicado con las compañías europeas participantes en el proyecto para advertirles de las sanciones que pesan sobre ellas, como la espada de Damocles. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. La compañía noruega Det Norske Veritas Germanischer Lloyd, DNVGL, certificadora del gasoducto Nord Stream 2, abandonó el proyecto a raíz de la amenaza de sanciones de parte de Estados Unidos. Un personero de la compañía declaró: que la actividad de la compañía DNVGL de inspección de los buques equipados que prestan servicios al proyecto Nord Stream 2 está sujeta a sanciones. Por tal razón, la compañía DNVGL ha cesado la prestación de servicios.
La compañía DNVGL, como explicaba, se ocupaba en el proyecto de revisar la documentación y de verificar si los trabajos de la construcción se ajustaban a los estándares. Ello comprendía además el monitoreo de las pruebas y de la preparación de los equipos que se empleaban en los barcos durante el tendido del gasoducto. Además, la compañía DNVGL debía extender el certificado de conformidad o aprobación después de la culminación satisfactoria del proyecto. El tramo de la magistral que falta por construir se encuentra en las aguas de Dinamarca y, de conformidad con las normas de la Agencia Danesa de Electricidad, ADE, la compañía operadora del gasoducto Nord Stream 2 está facultada para contratar la tercera parte que sea que pueda extender el certificado de conformidad con la legislación vigente del país. La compañía operadora Nord Stream 2 AG ha optado por no comentar la situación.
El jefe del sector del Departamento Energético, Yuri Rykov, del Instituto de Energía y de Finanzas, señala que la DNVGL es una compañía certificadora conocida y de prestigio, pero hay también otras.
Hemos obtenido ya todas las autorizaciones, incluso el permiso de explotación, de ahí que esta certificación puede ser cumplida por otras compañías, no tan ponderables, pues la compañía DNVGL no es la única que existe. No veo un gran problema con Nord Stream 2, salvo el de la dilación de los plazos. Como sea, esta política de sanciones ha tenido sus consecuencias, pero solamente en el sentido de la prolongación del proyecto, indicó Yuri Rykov.
El gasoducto Nord Stream 2 comprende la construcción de dos líneas con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, desde el litoral de Rusia por el lecho del Mar Báltico hasta Alemania. Estados Unidos, que promueve la exportación a Europa de su gas licuado, se opone enérgicamente al gasoducto. En 2019, Washington implantó sanciones contra el proyecto, exigiendo a las compañías el cese de su construcción. La Helvetica Oilsys anunció entonces la paralización de sus labores. A mediados de octubre, Washington amplió las restricciones, extendiendo al proyecto la vigencia de PESA, la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019. Así, blanco de las sanciones son las compañías que prestan servicios, equipos o financiamiento para la modernización de los barcos que trabajan en el proyecto.
Además, según medios de difusión, Washington se propone implantar sanciones contra compañías de seguros y certificadoras que colaboren con los barcos rusos para dar cima a la construcción del gasoducto. La agencia DPA informaba de que la Casa Blanca se está comunicando con empresas europeas para advertirles de posibles sanciones.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El misil hipersónico Tsirkon alcanzó un objetivo marino a 450 kilómetros de distancia durante un lanzamiento de prueba. Voló a una velocidad superior a Mach 8, declaró el Ministerio de Defensa de Rusia.
La fragata líder del proyecto 22-350, almirante Gorshkov, realizó otro disparo de un misil hipersónico Tsirkon desde el Mar Blanco hacia un objetivo complejo ubicado en el Mar de Barents, dice el comunicado. Según los datos de control de objetivos, el misil hipersónico Tsirkon alcanzó con éxito el objetivo marino a una distancia de 450 kilómetros. La velocidad del vuelo del misil ha sido superior a Mach 8. El cierre de la zona de los ensayos fue asegurado por las fuerzas de la Flota del Norte que operan en el Mar de Barents, incluido el crucero de misiles Ustinov y fragata Almirante Kazatonov, agrega el mensaje. El primer lanzamiento del misil de crucero hipersónico Tsirkon se llevó a cabo el 6 de octubre desde la fragata Almirante Gorshkov.
El experto militar Dmitry Litovkin comentó las pruebas de Tsirkon.
Los misiles hipersónicos prueban la supremacía tecnológica de Rusia sobre otros países. Ninguno de ellos posee misiles capaces de desarrollar semejante velocidad, dijo el experto.
Dmitry Litovkin no excluye que la velocidad superior a Mach 8 sea una velocidad tope.
¿Acaso semejante misil podrá volar más rápido? Lo más probable es que sí pueda volar más rápido. Si hemos alcanzado tal resultado, si hemos logrado un vuelo a gran distancia y a velocidades hipersónicas, pues nuestros diseñadores ya saben cómo aumentar esa velocidad y volar a una distancia mayor. Y el hecho de que nuestros marineros prueben esos misiles muestra que Rusia tomó la delantera desde el punto de vista tecnológico, asegura Dmitry Litovkin.
Al término de las pruebas, el sistema Tsirkon se incorporará al armamento de los submarinos y buques de superficie de la Armada Rusa. El presidente Vladimir Putin ya había mencionado el desarrollo del proyecto Tsirkon de emplazamiento terrestre. Tal como se supone, el misil alcanzará una velocidad superior a Mach 9, o sea que superará 9 veces la velocidad del sonido y llegará a 10.700 km por hora, mientras que la distancia del vuelo será de más de 1.000 km.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Varios elementos de la Estación Espacial Internacional están deteriorados. A partir de 2025, las fallas empezarán a producirse unas tras otras y por eso tiene sentido concentrarse en la creación de una estación nacional, declaró el cosmonauta Vladimir Solovyov, vicedirector general de la Corporación Rusa de Ingeniería Espacial Energía. Fragmentos de su intervención en la sesión del Consejo de la Academia de Ciencias de Rusia sobre el espacio cósmico han sido publicados en el portal Nauchnaya Rossiya, Rusia Científica.
Según datos de la Corporación Energía, que interviene como operadora del sector ruso de la Estación Espacial Internacional, los gastos sucesivos de Rusia en la estación se evalúan entre 10 y 15 mil millones de rublos, y son demasiado grandes. En el curso de la conferencia, dirigida por el presidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Sergeyev, Solovyov presentó el esquema de la nueva estación orbital rusa con plazo de servicio ilimitado, debido a que los módulos serán reemplazables. El experto del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, Nathan Eismont, evaluó la idea de la creación de una estación espacial nacional.
Sin duda, es una idea realizable, pero tiene sentido iniciar este nuevo proyecto. Sus participantes realmente pueden tener serias dudas. A pesar de que en la Estación Espacial Internacional muchos aparatos funcionan y quizás no del todo bien, solo se puede decir que es algo irreparable tras un análisis y debate profundo entre especialistas. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Son 400 toneladas de equipos e instalaciones muy costosos. Se puede desistir de todo esto únicamente después de hacer un análisis muy serio, estima Nathan Eismont.
El proyecto de la Estación Espacial Internacional cuenta con 15 participantes, de los cuales 5 son los principales: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea. La estación comenzó a construirse en el año 1998 y la primera expedición empezó a trabajar en el año 2000. Según datos del Consorcio Energía, el costo total de la creación y explotación de la Estación Espacial Internacional se valoraba hacia finales de 2016 en 121.600 millones de dólares. Rusia desembolsó para el proyecto menos del 10% del total, pero conforme a los acuerdos internacionales, obtuvo acceso a la tercera parte de los recursos de la estación. Los gastos anuales para el mantenimiento de la estación ascienden hasta 5.000 millones de dólares. De ellos, unos 4.000 millones son aportados por la NASA del presupuesto de Estados Unidos y el resto es asignado por otros participantes del proyecto. Inicialmente se tenía planeado explotar la estación hasta el año 2015, pero posteriormente el plazo fue prorrogado 2 veces, hasta 2020 y 2024. Y ahora se está estudiando la propuesta de explotar la Estación Espacial Internacional hasta 2028-2030. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Hong Kong espera el apoyo de la China continental para reactivar su economía. Así lo ha dicho la jefa de gobierno de la Región Administrativa Especial China, Carrie Lam, en su mensaje anual a la Asamblea Legislativa.
Este año, Hong Kong se ha visto en una complicada situación económica. El Producto Interno Bruto puede caer en 2020 en el 6,1%, índice récord en toda la historia. En tales condiciones, Hong Kong necesita el apoyo de la China continental. La jefa del ejecutivo de la isla declaró que saluda la ampliación de la presencia de compañías hongkonesas en el mercado de la China continental y, sobre todo, de compañías tecnológicas. Carrie Lam prometió abrir las comunicaciones entre el continente y Hong Kong, nada más se estabilice la situación de la COVID-19. Ella instó a la juventud hongkonesa a buscar trabajo en la China continental, destacando que la alta cualificación de los especialistas hongkoneses debe tener demanda.
A los problemas internos de Hong Kong se sumó el del coronavirus, que ha minado seriamente el estado de la economía hongkonesa, dijo a Sputnik el jefe de la Cátedra de Estudios de Asuntos de Hong Kong, Taiwán y Macao del Instituto de Problemas Internacionales de la Universidad de Shanghái, Jian Qian.
Pienso que ello se debe a tres causas. Además de la pandemia, las contradicciones sociales y los conflictos políticos internos han socavado el desarrollo de Hong Kong. Desde el año 2014, la isla experimenta permanentemente conflictos políticos y sociales. Sobre Hong Kong influyen las sanciones occidentales y la rivalidad de otras ciudades asiáticas y no solo chinas, por ejemplo, Shanghái y Shenzhen, sino también Tokio y Seúl. Estas dos últimas ya se le han adelantado mucho. La rivalidad en la región Asia-Pacífico es muy dura y esto también influye sobre Hong Kong. En el futuro, cuando el gobierno central ejerza el control de la amplia autonomía de Hong Kong, la región administrativa especial china se irá integrando paulatinamente en la estructura general del desarrollo nacional, considera el experto Zhang Jian.
Los problemas políticos internos han socavado seriamente la economía de Hong Kong, mientras que el negocio internacional requiere estabilidad social y política. Algunos medios de comunicación occidentales suponían que Hong Kong iba perdiendo paulatinamente el estatus de centro financiero asiático y que ese rol pasaba a las continentales Shenzhen, Shanghái y a otras ciudades asiáticas. No obstante, Zhang Jian señala que Hong Kong sigue siendo un importante centro financiero y plataforma de comunicación entre la República Popular China y Occidente. La cooperación con la China continental puede conferir mayor impulso al desarrollo de Hong Kong en la actual situación de crisis. Y las sanciones occidentales, como por ejemplo la privación a Hong Kong del trato preferencial de Estados Unidos, impulsa aún más al negocio hongkonés hacia la China continental. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El general Ruslan Khomchak, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró que en el problema del retorno de Donbass no existe lo que definió de solución estrictamente militar. El alto rango explicó que era imposible por tres razones. Kiev, en el caso del empleo de la fuerza, violaría el derecho humanitario internacional en cuanto a las acciones armadas en un territorio de centros densamente poblados. Además, los militares ucranianos van a sufrir pérdidas ponderables. Y a esto hay que añadir, aseveró Ruslan Khomchak, el riesgo de la injerencia de Rusia.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania subrayaba al mismo tiempo que no en todas partes respalda la población a los militares ucranianos. Por esta razón, a juicio de Khomchak, les esperan disparos en la espalda y todos los desplazamientos militares serán pasados al otro lado. Antes de que eches a andar un tanque, la información ya se habrá ido, explicaba el general Khomchak citado por la publicación ucraniana Nove Vremya.
El escritor y publicista Dmitry Lekuch plantea que los factores enumerados por Ruslan Khomchak eran perfectamente reales, pero existe también una razón más.
Combatir y bombardear a su propio pueblo no es una tarea simple para una persona que juró defender a ese pueblo. De ahí que es posible entender a los militares ucranianos. No es casual que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania hablara de la renuencia a la reanudación de acciones armadas de envergadura en Donbass. En su locura, el poder ucraniano, que todo parece indicar, se dispone a desatar en serio ahora la lucha en Donbass, para lo que existen conocidas razones económicas, infravalora a sus militares. Pues como sean, ellos no son al tal grado sanguinarios como los representantes del poder. Ellos entienden que van a ser perpetrados crímenes de guerra en sus manos. Y ellos no desean eso en absoluto. Es cierto que a los ucranianos eso ya les resultó en 2014, lo que, sin embargo, no deja de ser algo detestable, concluyó Dmitry Lekuch.
En abril de 2014, Kiev lanzó una operación armada contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, las que habían proclamado su independencia después del golpe de Estado perpetrado en Ucrania en febrero de ese mismo año. El problema de la solución ha sido debatido, entre otros, en Minsk, en las reuniones del grupo de contacto, que ha adoptado ya tres documentos sobre una desescalada, pero los tiroteos no cesan. Anteriormente, el embajador de Rusia ante la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, Alexander Lukshevich, declaró que las autoridades de Ucrania abortaron los encargos asumidos en la cumbre del Grupo de Normandía en París, celebrada en diciembre de 2019. El diplomático explicó que Kiev no cumplió el trabajo de conferir carácter permanente a la ley sobre el estatus especial de Donbass y de consignar en la constitución del país las particularidades de la autogestión de la región.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.